Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Queridos amigos de Alcabala, muy buenas noches a todos ustedes, nuestros fieles oyentes que nos escuchan en la 104.1 FM. Todos los lunes a las 7 p.m. y también a todos nuestros radioescucha que se conectan desde Santander de Quilichao y sus alrededores en la 93.6 FM. Para los estudiantes y docentes que pertenecemos al Grupo de Investigación GRAFE y Semillero FIMA de Contaduría Pública, siempre será un honor conectarnos con ustedes y brindarles la mejor información contable y financiera para una toma de decisiones más informadas. Hoy tenemos un programa muy chévere porque tenemos unas invitadísimas muy especiales que abordarán nuestro tema del día, el poder del bilingüismo y multilingüismo en las finanzas. Además que nos van a contar todo sobre el segundo Encuentro Nacional de Experiencias en Lenguas, Investigación, Pedagogía y Cultura que organiza la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Lenguas con apoyo del CECAP. Bueno, Tatiana y Juliana, ¿cómo han estado? Saludarlos el día de hoy. ¿Cómo se encuentran en esta noche fría?
Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad, pues, les agradecemos mucho esta invitación a este programa.
Sí, nuestra primera vez en la radio. Nuestra primera vez en la radio. Emocionadísimas estamos. Y muy nerviosas, pero muy felices.
Pero vamos a pasarla muy bien. Bueno, les voy a contar un poco acerca de la hoja de vida de las dos especiales invitadas que tenemos. La primera se llama Tatiana Acosta, licenciada en español, inglés y francés de la Universidad de La Salle, especialista en lingüística y magíster en didáctica de lenguas y culturas de la Universidad de Nantes, Francia. Fue docente del programa de extensión de inglés del Colegio Mayor y lleva 3 años vinculada a la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés de la Universidad del Cauca, actualmente coordinadora de práctica de su programa. También contamos con la presencia de Juliana Díaz, licenciada de Lenguas Modernas, Inglés y Francés de la Universidad del Cauca, magíster en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido en la Universidad de La Sabana y profesora del Programa de Lenguas Modernas, también docente del Programa de Inglés del Colegio Mayor. Nos estarán acompañando el día de hoy y voy a aperturar el programa con una estadística. ¿Sabían ustedes que el 60% del contenido de Internet está en inglés? ¿Y 100 de las mejores revistas científicas del mundo se editan en este idioma? Pues sí, estos son unos estudios que hace la profesora Rosemary Salomon de la Universidad St. John en su libro El ascenso del inglés, política global y el poder del lenguaje. Bueno, mis queridas invitadas, el día de hoy tengo muchas preguntas para ustedes, especialistas en los idiomas. Quiero contarles un poco que desde el programa de Contaduría Pública estamos haciendo un análisis referente a la importancia del idioma y cómo nosotros debemos articularlo en nuestro programa. Y empezamos a hacer y a investigar y a indagar un poco acerca del inglés en esa mejora de las capacidades cognitivas de los estudiantes. Algunos estudios indican que el aprendizaje en un segundo idioma fortalece esos elementos en el cerebro y pues que puede beneficiar mucho a nuestros futuros profesionales. Entonces, no sé desde su experiencia y perspectiva qué opinan del tema.
Listo. Bueno, desde una perspectiva psicolingüística, aprender una segunda lengua tiene profundos efectos sobre las capacidades cognitivas y el funcionamiento cerebral. El proceso de aprender una segunda lengua no solo implica la adquisición de vocabulario y de estructuras gramaticales, sino que también se requiere el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel. Por ejemplo, el cerebro bilingüe está constantemente gestionando dos sistemas lingüísticos. Esto necesariamente obliga a tener un control ejecutivo eficaz, la capacidad de dirigir la atención y filtrar la información irrelevante. Esto se le conoce como el sistema de inhibición. También desarrolla la flexibilidad cognitiva y esta es básicamente la habilidad de adaptarse a diferentes situaciones, cambiar de perspectiva, ajustarse a estrategias de resolución de problemas. También se muestra una evidente mejora en la memoria de trabajo, porque debido a que constantemente se accede y se mantiene y se manipulan diferentes estructuras gramaticales de ambos idiomas, esto permite generar un ejercicio mucho más positivo en las áreas del lenguaje y del racionamiento. También desarrolla la atención selectiva, es la capacidad de centrarse en información relevante y suprimir la irrelevante. Y además, numerosos estudios han indicado que las personas bilingües muestran un retraso en el inicio de enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer, porque se genera una reserva cognitiva, lo que protege al cerebro del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con todo lo que es la pérdida de funciones cognitivas. Finalmente, las personas bilingües tienden a mostrar un rendimiento superior en tareas que requieren resolución de problemas y pensamiento creativo, porque nos vemos en la capacidad de ver situaciones desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, lo que nos permite tener un enfoque un poco más diverso y flexible al enfrentar diferentes desafíos.
Muchas gracias, Tatiana. Bueno, ¿nos quieres agregar algo, Juliana, acerca de esa pregunta?
No, yo creo que Tatiana lo cubrió muy bien.
Ok, bueno.
Bastantes aspectos que tener en cuenta.
Sí, hay que tener en cuenta que sí incide, ¿no? Sí incide el aprendizaje del idioma en esos elementos cognitivos que los estudiantes deberían pues fortalecer mucho. En Colombia se clasificó a Colombia como uno de los países más bajos en el dominio, por ejemplo, del inglés, de acuerdo al índice de aptitud en este idioma. Entonces, se clasificaron 63 naciones y Colombia pues se ubicó en el puesto número 42. De los muchos colombianos que existimos en el país, pues 1.2 millones de colombianos hablan inglés, pero solamente la mitad están certificados. Entonces, observamos nosotros que no sé si hay una falta de interés por el inglés o bueno, digamos que no hay como una comprensión de la importancia del segundo idioma en nuestra vida. Entonces, les pregunto, ¿cómo impacta el dominio de un segundo idioma el desempeño de los profesionales? Es decir, en un mundo tan competitivo y tan global, ¿es necesario o no todas las profesiones tenemos que dominar muchas lenguas? Solo se hacen diversas profesiones.
Bueno, Eliana, yo creo que si tocamos la parte que tiene que ver con el impacto en el desempeño profesional, yo creería que es una ventaja que se agrega a cualquier profesión, ¿sí? O sea, saber un segundo idioma no es necesario únicamente para los que enseñamos idiomas, sino para cualquier profesional, porque en el caso de los demás profesionales, es un plus que tienen para su carrera, ¿sí? Uh-huh. Ahora bien, desde la perspectiva del campo laboral, podemos decir que en este momento conocer, dominar completamente un segundo idioma te hace un individuo más competitivo que el resto, ¿sí? Y eso ya es una ganancia. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, pues la adquisición de esta nueva habilidad comunicativa te permite entender al otro desde su culturalidad, pero también pensándolo en cómo se combina con otras profesiones, pues es algo que permite conocer a las personas culturalmente hablando, laboralmente hablando, ¿no? Y digamos que para una profesión como la contaduría, los negocios, etcétera, pues permite que esos lazos de negocios que se establecen pues sean mucho más estrechos cuando tú estás en la capacidad de comunicarte directamente en el idioma con el que vienen estas personas, ¿no? Es importante resaltar que no solo cuando vemos este tipo de negocios, pues la gente no solo espera como que tú me vengas a vender el negocio, sino que también entiendas lo que el negocio representa para mi cultura y representa para mí. Y pues muchas de esas cosas nosotros las conocemos a través del idioma, básicamente, ¿no? Cuando yo tengo la oportunidad de conversar con alguien en su idioma nativo, pues eso me va a permitir a mí entender muchísimas más cosas que cuando pues tengo dificultades con esa parte, ¿sí? En ese sentido, pues hablaríamos que las empresas y organizaciones pues están buscando cada vez más empleados con estas habilidades lingüísticas que tengan y puedan establecer comunicaciones con sus clientes y socios internacionales, ¿cierto? Además que pues también tener una fluidez en un segundo idioma pues te brinda una infinidad de oportunidades. O sea, ahorita yo creo que hay muchos ganando más por saber un segundo idioma que por su carrera original, ¿sí? Por su correcto profesión original, ¿sí? Uh-huh. Y pues obviamente, si tú, ese puede ser como el punto distintivo entre dos personas que están compitiendo para un trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí. El que tú sepas el idioma va a hacer que probablemente te contraten más rápido y de alguna otra manera eso implica que tengas un mejor salario, ¿por qué no? Puede ser una opción. Correcto. Y bueno, pues hay que entender que también ahora ya las fronteras geográficas pues no son como que ya no las vemos de esa manera tan sí, tan compleja como antes,
como tan concreta,
sí, tan uh-huh concreta, exacto, no es como que uno ya no ve el muro, ¿cierto? Uh-huh. Sino que hay como más posibilidades de moverse hacia allá y pues obviamente esto implica que tengamos mejores posibilidades laborales, que podamos considerar construir una vida en otro lugar a partir de solo ese simple y sencillo detalle de que sepas otro idioma, ¿sí?
Bueno, pues complementando lo que dice Juliana, si bien es cierto que aprender un segundo idioma es relevante a nivel competitivo, pues también hay que reconocer que hay ciertos oficios o profesiones cuyo aprendizaje de una lengua extranjera pues no es tan indispensable, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos en cuenta los oficios técnicos, profesiones como u oficios como la mecánica, la ingeniería local, no necesariamente requieren el dominio de otra lengua, pues porque su trabajo está dedicado a entornos locales, ¿no? Lo mismo uh-huh sucede con la administración pública, el derecho cuando se ejerce solamente dentro del país, y pues ese tipo de, digamos, si bien el conocimiento de idiomas es bastante útil, pues hay que tener en claro que no, a veces no suele ser necesario para ciertas profesiones, pues todo depende en cuanto a la ambición del profesional también.
Correcto, va ligado. Bueno, muchas veces cuando hablamos en los departamentos, con los profesores, empezamos a tratar de pensar un poco si es necesario incorporar en los currículos del programa el segundo idioma, ¿sí? Desde una perspectiva pedagógica, pues, ¿cómo creen que los programas educativos de contaduría deberían incluir dentro de su malla curricular el idioma? ¿Y qué papel jugamos nosotros los docentes para poder articular el segundo idioma en la malla curricular? Muchas veces, por ejemplo, si hacíamos como un análisis en programas como las ingenierías y los estudiantes dominaban mucho más el inglés, uh-huh, pero es porque la planta docente de ingenierías en un casi 60-70% domina el inglés, mientras uh-huh que hay unas profesiones como las nuestras que no dominamos un segundo idioma. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias? Pues colocarle algunos artículos en segundo idioma, algunos libros para tratar de conectar un poco al estudiante el inglés, pero no sabemos a ciencia cierta si esas herramientas realmente sean válidas para querer motivar en los estudiantes esas habilidades pues en el segundo idioma.
Bueno, pues dando respuesta a tu pregunta, Eliana, yo considero que la formación empieza por casa. Entonces, si los profesores no muestran el ejemplo de ser personas comunicativamente competentes en una segunda lengua, pues es muy complicado exigirle a los estudiantes que también lo sean, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principio que se está trabajando en muchas facultades, promoviendo que los docentes, pues, aprendan una segunda lengua con el fin de que no solamente, digamos, entre comillas, obliguen a los muchachos a aprenderla, sino que también los chicos se den cuenta que sus profesores son competentes en la lengua. Entonces yo creo que el ejemplo es muy importante. Además que pues incluir la enseñanza de un segundo idioma en los programas contables pues es una consideración cada vez más relevante, ¿no? Especialmente pues en una economía globalizada y pues en todo este mundo de las interacciones financieras internacionales. Además, pues que esto aumenta, como decía Julián anteriormente, pues el mercado, la competitividad en un mercado laboral. Además que desde las exigencias del Ministerio de Educación y pues la revisión de diferentes pensums de la carrera de contaduría, el hecho de que esté allí el componente de una lengua extranjera, yo no considero que sea por capricho. En realidad, la necesidad de contar con capital bilingüe es una realidad y es una necesidad bastante latente. Entonces, hay que ver el aprendizaje de una lengua extranjera no solamente como una materia de más, como un elemento solamente para darle información a los muchachos, sino que es que en realidad la lengua es una herramienta, o sea, la lengua es viva, la lengua es la que permite esa riqueza cultural y pues un trabajo intercultural que es el que nos permite entender y comprender al otro, ¿no?
Sí, es cierto, pues son como todos esos aspectos que vienen encadenados con el aprender un idioma, como lo mencionábamos anteriormente. Yo creería que también es importante que, digamos que en algún punto los programas se replantearan respecto al componente que le dan siempre al idioma, ¿sí? Para poner un ejemplo, pues hay muchas universidades privadas donde el componente de lengua extranjera juega un papel supremamente relevante, ¿sí? O sea, es algo que a mí me sorprendió, de hecho, cuando yo hice mi maestría, muchos de los programas tenían un componente muy fuerte de inglés, ¿cierto? Y al final se les pedía a los estudiantes certificarse con un examen internacional. Entonces, imagínate tú realmente todo lo que el estudiante debe saber para poder aprobar con un nivel que se espera que es al final de la carrera un C1, para que efectivamente el estudiante lo logre, ¿cierto? Entonces, retomando ese caso, los programas deberían como que proyectar un poco más e invertirle un poco más en la parte de la lengua extranjera, ¿sí? Si hablamos puntualmente del componente de inglés que tiene la universidad en los programas profesionales, excepto en el de lenguas, porque para nosotros pues el idioma es la base exactamente y es un componente pues mucho más fuerte, los estudiantes todos aprenden un inglés de tipo general, ¿sí? Es decir, que en ese contenido, que son 4 semestres, 4 niveles, si no estoy mal, los estudiantes pues aprenden lo básico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que pues realmente ese aprendizaje básico no me va a permitir a mí funcionar dentro de mi campo profesional de manera efectiva, ¿sí? Para eso, entonces deberíamos tener un espacio complementario que sea como se denomina una de las ramas en inglés de English for Specific Purposes o English for Occupational Purposes, ¿cierto? Es decir, que ¿cuál es el propósito ahí? Pues que los estudiantes aprendan herramientas, expresiones, habilidades que estén conectadas directamente con la carrera o el oficio que esa persona tiene, ¿sí? Entonces, obviamente, ya las clases dejarían de ser enseñar el verbo to be, que es con lo que todo el mundo sufre, o saludos, o esa clase de cosas que son muy básicas. No, ya nos iríamos directamente a cuál es tu oficio y cuáles son las habilidades que tú requieres fortalecer en ese idioma para que seas, pues, competente, ¿sí? Entonces, en ese caso, Hay algunas habilidades que son más predominantes en unas carreras que en otras, ¿sí? Por ejemplo, ya que tú mencionas lo de ingeniería, en ingeniería realmente la parte del habla no es que sea tan necesaria. Realmente es más la parte de lectura, comprensión, de pronto escritura para quienes estén interesados en la parte de investigación. Pero entonces uno dice ahí, bueno, o sea, realmente sí se podría abordar esa forma. Y es como que yo creo que se ha tomado, en vez de que sea la universidad o los programas los que aporten eso, es como que el estudiante tiene que mirar de dónde va a salir con esa habilidad. Y es un poco irónico, ¿no? Porque pues eso complementa el perfil profesional del estudiante. Entonces, la universidad debería estar en capacidad de proveer esas herramientas que el estudiante necesita. Y no, pues, de pronto, a veces yo creo que también, como decía Tatiana antes, creo que de alguna forma a veces el aprendizaje de una lengua extranjera se ha marginado un poco, ¿no? Es como que los chicos sienten de una esa frustración por aprender inglés y los profesores dicen, uy, no, qué terrible es aprender inglés. Cuando a la hora de la verdad es la herramienta que tú más vas a utilizar en tu contexto, ¿no? Es como, a ver, tal vez mi comparación podría ser un poco funable, pero pues por ejemplo en mi carrera las matemáticas no nos sirven mucho, ¿sí? Pues a menos de que uno sea un profesor de primaria, pero de resto pues yo como que he podido vivir sin un montón de cosas matemáticas, ¿cierto? Pero si miramos y tratamos de comparar lo que es el aprendizaje de una lengua extranjera, a cualquier profesional le va a beneficiar, o sea, a cualquiera, independientemente de lo que seas, a cualquiera le va a funcionar. Entonces es como que a veces también sería importante como cambiar ese chip, como decía Tatiana, o sea, como que antes hagámosle promoción a que los estudiantes se sientan un poco conectados. Obviamente, como cualquier cosa que uno aprende, para unos es más fácil, para otros no tanto, pero pues hay que pensar en el futuro de qué es lo que vas a ganar si aprendes esa sola habilidad, ¿no? Porque complementaría de una manera muy significativa. Y finalmente, pues para complementar esta parte, lo que tú mencionas como los docentes en este proceso, pues yo creo que irónicamente, digamos que la manera en la que la educación se ha planteado recientemente, a pesar de que todo lo que tratamos de cambiar sigue siendo un poco tradicionalista, ¿no? Los estudiantes siempre dicen como que no, el profesor siempre con la misma exposición, con la misma actividad, qué pereza, no cambia su metodología, no sé qué. Sí, o sea, tienes toda la razón, pero cuando tratamos de cambiar esas metodologías, por ejemplo, a que sea una metodología mucho más autónoma, mucho más centrada en el estudiante, los estudiantes no responden, ¿cierto? Tú le pides al estudiante y le asignas una lectura una semana antes o 3 días antes de tu clase, y le dices como que prepárala para que podamos dialogar, debatir, no sé qué. ¿Cuántos estudiantes la preparan?
No mucho.
Como 2. Y uno tiene que hablar con esos 2 durante toda la clase, ¿no? Entonces es como que es importante que la responsabilidad no solo recaiga en nosotros como docentes en esta parte, ¿sí? Es necesario saber que también el progreso de una lengua todavía es responsabilidad, mucha responsabilidad del individuo que la está aprendiendo, ¿sí? Y más porque en el contexto en el que nosotros vivimos, que es un contexto monolingüe, es decir, aquí todos hablamos español colombiano, ¿sí?
Mal español.
Mal español a veces. No tenemos de ningún lado un vecino que hable inglés, una propaganda que esté en inglés, la tienda de la esquina que me hablen en inglés, jamás, nada, no hay. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tomando un curso, ¿cierto? Y no estudio lo suficiente, solo voy los sábados, yo no puedo esperar que mi inglés crezca pues de una manera exponencial si solo cada 8 días estoy revisando el cuaderno. Entonces es como que balancear un poco, ¿no? No todos podemos ser los profesores. Claro. Y pues ya, eso es mucho de la meta que tiene cada individuo, como le decía Tatiana.
Sí, pues finalmente como hacer una reflexión a los estudiantes que nos estén escuchando, y es que de verdad el éxito del aprendizaje de una lengua es el tiempo de exposición que estés con ella. Entonces, considero, y desde nuestra experiencia como estudiantes de lenguas que fuimos y ahora docentes que somos, aprender una segunda lengua en realidad requiere mucho trabajo autónomo, autodidacta. Se requiere muchas habilidades de herramientas de trabajo individual para poder pues tener algún un tipo de progreso en las habilidades comunicativas en realidad.
Bueno, agradecerles a ustedes pues por este espacio. Creo que el tiempo es demasiado corto para hablar de este tema tan importante. Creo que hay muchas reflexiones acerca de la importancia del idioma en cualquier profesión, también la importancia en que los docentes podamos articular el idioma en nuestros microcurrículos o también que lo hagamos parte de nuestra vida con una conciencia más individual. Por último, quisiera que hablaran un poco, unos minuticos cortos, acerca de ese congreso que están realizando, pues para que puedan conocer los oyentes.
Bueno, Esto es un proyecto con el que nos lanzamos el año pasado, ¿sí? Después de tener como muchas variaciones con la fecha en la que queríamos realizarlo. Y es un espacio, pues, inicialmente con el que queremos dar a conocer nuestro programa, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que piensa que el programa de Lenguas Modernas pertenece a la Facultad de Educación. Y no, somos de la Facultad de Humanidades.
Sí.
Bueno, pues el propósito de este espacio es poder dar a conocer todos esos procesos de investigación, de práctica, de herramientas, metodologías nuevas que están utilizando los profesores para la enseñanza de los idiomas, ¿sí? Queremos dar a conocer y visualizar lo que está pasando dentro de nuestro programa con los trabajos de grado de nuestros estudiantes, que son cosas supremamente interesantes. O sea, si ustedes fueran a ver lo que estos chicos desarrollan, es como una vaina que dice, Dios, ¿yo por qué no pensé en eso? y de verdad que es que son muy creativos en el trabajo que realizan con los niños de los colegios en los que realizan la práctica. Y pues bueno, este congreso es de tipo nacional, ¿sí? El año pasado tuvimos invitados de Cali, de Bogotá, ¿sí? Las presentaciones pues en su mayoría son en inglés, claramente.
Y algunas en francés también. Ajá. Y este semestre vamos a tenerle invitados de la Universidad Nacional, también profesores expertos en francés.
Entonces, ¿y cuándo es? ¿Cuándo es para que puedan asistir nuestros oyentes?
Este congreso va a tener lugar el jueves 10 y el viernes 11 de octubre. Sí, es decir, más o menos en unas 3 semanas.
Ok, en las sedes suyas, en la auditorio.
Sí, pues tenemos reservados los espacios del auditorio del edificio nuevo de la Facultad de Humanidades, pero también aquí en Educación, el auditorio
de matemáticas, el aula máxima.
Exactamente, porque pues esperamos contar con una asistencia así fantástica.
Bueno, muchísimas gracias Tatiana y Juliana por el espacio. Querida audiencia de Alcabala, gracias por estar conectados con nosotros. No se olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerden que en Alcabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para la toma de decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.